buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Edipe por la invitación que me ha cursado para estar aquí, el privilegio de poder dirigirme a tan cualificado auditorio. En esta materia intentaré hacerlo pues de la manera más breve, más quirúrgica posible, en tanto en cuanto realmente mi trabajo, mi parte de la ponencia es hacer realmente una autopsia de la sentencia, es decir, qué es lo que, dónde estamos, qué dice la sentencia y lo que pasará a partir de la sentencia, pues corresponderá a los otros ponentes, evidentemente muchísimo más cualificados que yo en esta materia, puesto que son los que van a tener que poner en solfa el día a día de las consecuencias jurídicas de esta sentencia. Como siempre, en este tipo de actos me gusta poner un poco algunos datos sobre la mesa para que nos orienten un poco de dónde estamos, de qué estamos hablando. Vemos que en el año 2015, datos de la EPA, teníamos 14,8 millones de asalariados en todo el Estado español, 14,8 millones, y se realizaban 6,3 millones de horas extras a la semana, que es aproximadamente un total de 327 millones de horas extras al año. Es decir, no estamos hablando de un tema baladí. De estas 6,3 millones de horas, 3,5 millones de horas extras eran no retribuidas, por tanto, ni retribuidas ni cotizadas, y en ocasiones, pues, bueno, en unas condiciones que no es el momento de entrar. Tampoco eran compensadas con descanso, lo cual significa que es un 56% de las horas extras, algo más del 50% que nos ha dicho don Antonio Martínez del Hoyo, un 56% según la última EPA. Equivalen, en realidad, en definitiva, esto extrapolado al mercado de trabajo, serían el equivalente a 156.300 empleos a jornada completa. Sí, de tacada, la eliminación de las horas extras en su totalidad, no las no retribuidas, sino en su totalidad, supondría la creación automática de 156.300 empleos si esto se pudiera, queremos sustituir estas horas extras por personal en desempleo. 87.000 las no retribuidas. Pues no se está retribuyendo el trabajo a través de las horas extras de 87.000 personas. En 2008, curiosamente, antes del inicio, bueno, curiosamente no, porque obviamente la crisis hoy en día pues lo explica todo o casi todo. En 2008 el porcentaje era de un 39%, en lugar de este 56% del que estamos hablando ahora. O sea, se ha incrementado significativamente el porcentaje de las horas no pagadas. Y una cifra que sí les diré que no es contrastada, no está contrastada, pues es la que más o menos se habla, habla de unos 800 millones de euros al año de falta de cotización a la Seguridad Social, como consecuencia de la no cotización de estas horas extras. O sea, estamos tocando también el erario público y con lo que yo pues, supone y con las consecuencias que ello tiene. Situado este contexto, que es decir, que no es un tema menor, que estamos hablando de un tema realmente preocupante, que afectaría a esos 156.300... ¿Perdón? Ah, sí, un problema. ¿Puedo volver a empezar? No, ¿verdad? Menos mal. Bueno, digo que situado este contexto de estos 156.300 empleos invisibles, Vamos a centrar ya en la sentencia, en la famosa sentencia de la Audiencia Nacional, y también hay que encuadrarla un poco en el marco normativo en el que se mueve esta sentencia, ¿de acuerdo? Vamos a ir al año 1980, nos vamos a ir hasta la década de los 80, cuando el Estatuto de los Trabajadores, el primer estatuto, el artículo 35.5 decía textualmente, no piensen que les voy a leer el estatuto desde el 80 hasta ahora, simplemente vamos a hacer un par de notas para ver la evolución del estatuto y poder entender los razonamientos jurídicos de esta sentencia. Decía, el 35.5 famoso decía, la realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se totalizarán semanalmente entregando copia del resumen semanal al trabajador en el parte correspondiente, punto. No había la más mínima referencia a un control horario exhaustivo y un control horario de todas las horas que realicen todos los trabajadores en todos los centros de trabajo. Se limitaba a un control de las horas extraordinarias. Fue con la reforma laboral, con la ley 11.994, la reforma laboral del gobierno socialista de Felipe González, cuando el artículo 35.5 pasa a tener la redacción que conocemos actualmente. Es decir, a efectos del cómputo de horas, dice, y creo que es interesante reproducirlo aunque lo conozcamos, porque si lo leemos reposadamente de la manera que nos dice la sentencia de la Audiencia Nacional, veremos que el error en el que estábamos cometiendo cuando hacíamos la interpretación, bueno, no todos, porque hay que decir, ya lo veremos más adelante, que la jurisdicción contenciosa administrativa no compartía este error, o sea, acertó desde el primer día, pero el error de interpretación que teníamos tanto empresas, profesionales e incluso tribunales superiores de justicia. O sea, a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente. Este texto ha sobrevivido hasta nuestros días, lleva 22 años, y es el que ahora analiza la sentencia de la Audiencia Nacional. O sea, nos encontramos que estamos con una paradoja. Estamos interpretando una norma del año 1994. No es algo nuevo que nos haya traído esta reforma, a la que ahora parece que, bueno, que es, tiene la culpa de todos los males y tal, sin entrar a pronunciarnos sobre su validez, sobre sus bondades o maldades. No, estamos hablando de una norma que se introdujo en la reforma de 1994 y la estamos interpretando ahora. O sea, estamos asustándonos de los efectos de aquella reforma. El Real Decreto Ley 16 del 2013, y tal vez este es el que nos llevó más a confusión, cuando dio una nueva redacción al artículo 12 en materia de contratos a tiempo parcial, decía que la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará a día de ahora, o sea, exactamente el mismo texto que estamos estudiando para el artículo 35.5 con carácter general. Nos encontramos, por tanto, ante un argumento que en aquel momento a los profesionales, insisto, parece ser que de manera equivocada, nos llevaba a hacer una reflexión que nos ha conducido a este error. Es decir, a ver, si cuando estamos regulando el contrato a tiempo parcial reproducimos todo el artículo 35.5, significa que esto será solamente aplicable a este tipo de contratos, cuando regula las horas complementarias y las horas extraordinarias. O sea, no debería tener ningún sentido, a mi juicio, a mi modesto juicio, desde una técnica legislativa, introducir expresamente ese registro de control horario de todos los trabajadores que, vamos, todos ustedes lo han padecido en primera persona, la problemática de este registro de todas las horas complementarias, las horas extraordinarias, los contratos a tiempo parcial. Es decir, ¿por qué el legislador introduce esta norma en el año 2013 para los contratos a tiempo parcial? La contestación que damos, y repito una vez más, parece que equivocadamente, es decir, hombre, si lo ha introducido aquí es porque quiere llevar realmente el control horario exclusivamente a este tipo de contratos y no al resto de los contratos, partiendo de la presunción de que si no hay reclamaciones en materia de horas extras o no hay denuncias ante la Inspección de Trabajo, no hay actas de la Inspección de Trabajo, no hay horas extraordinarias. Acertada o no, esa era la interpretación que más o menos se daba hasta ese momento. ¿Y qué decían los tribunales? Bueno, como he dicho antes, como ya he avanzado antes, los tribunales de lo contencioso administrativo, como ha dicho muy bien don Antonio Martínez del Hoyo, no es un problema nuevo este. Esta no es una cuestión nueva. Lo que ocurre es que hemos vivido durante unos años lo que los jueces llaman riqueza judicial, y que nosotros a veces, pues no hay ningún juez, ¿no? Tenemos descontrol judicial, ¿no? Bueno, una jurisdicción nos dice una cosa, la otra jurisdicción nos dice lo contrario, Nosotros, como nos movemos fundamentalmente en la jurisdicción social, en esta materia, bueno, en reclamaciones de los trabajadores y demás, miramos muy de reojo en ocasiones, y cosa muy mal hecha, a la jurisdicción contencioso-administrativa. Porque la jurisdicción contencioso-administrativa, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la sede en contencioso-administrativo, en 25 de septiembre de 2002, o sea, hace ya unos cuantos años, ya dijo textualmente, en una sentencia, concretamente ante la impugnación de una sanción de la autoridad laboral por no llevar el registro diario de todos los trabajadores, el contencioso ya dijo: lo que impone el artículo 35.5 a la empresa es el deber de llevar, en todo caso, un registro diario de la jornada que realice el trabajador, totalizándose la misma generalmente con carácter mensual o, si se quiere, en el periodo fijado para el abono de las retribuciones. Por tanto, en 2002, el contencioso, como lamentablemente suele ocurrir en estas situaciones, tomaba una vía contraria a la que después tomaría la jurisdicción social, escasamente un mes después, ni siquiera un mes después. El 24 de octubre del 2002 se dicta una sentencia que más o menos nos tranquilizó a todos en el ámbito social. Y, bueno, el consejo que estamos dando a nuestros clientes es el correcto. Fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso del Banco de Santander. Al ligar el control horario del artículo 35.5 a la efectiva realización de horas extras. Esta sentencia, que es la que ha sido nuestra guía durante todos estos años, nos decía que el registro y resumen no tienen sentido cuando no se efectúan horas extraordinarias, excediendo la interpretación que pretende el Comité de Empresa. empresa de los propios términos del artículo 35.5 con la imposición a la empresa de una obligación de carácter general que el precepto no recoge. Este es el tenor literal, claro, conciso y que nos sirvió de guía de trabajo en la, bueno, en nuestro consejo diario, pues a nuestros clientes, en nuestro trabajo diario, como ustedes como directores responsables de recursos humanos, no se tiene que llevar este control. Pero cuidado, porque seguíamos teniendo el problema de la inspección de trabajo. La inspección de trabajo seguía exigiendo este control y seguía sancionando. Y esto, bueno, se nos ratificará o desmentirá después, pero seguía siendo así. Había una dicotomía en este sentido. Una sentencia que después nos tranquilizó y nos dijo, ves cómo sí que tenemos razón, pero que después la Audiencia Nacional nos ha dicho que la leímos todos muy mal, es la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre del 2003. En el 2003 dijimos ya definitivamente tema zanjado. El Tribunal Supremo se ha pronunciado, pero, insisto, la Audiencia Nacional nos ha dicho ahora que leímos muy mal esta sentencia. Se alegaba, o sea, la alegada por la entidad demandada en favor de su tesis, pues la falta de obligación de tener que llevar este registro. Lo que analiza el tribunal, en realidad, no es el 35.5, sino la obligación que le impone la disposición adicional tercera del Real Decreto 1561 del 95 sobre jornadas especiales, que establece la misma obligación de comunicación al comité de las horas extraordinarias del 35.5. Es decir, el Tribunal Supremo en aquella sentencia, lo que nos dice ahora la Audiencia Nacional, es no estaba hablando del registro general, sino que estaba entrando en la materia, ni siquiera obiterdicta, o sea, entró directamente en la materia de si se tiene que informar la realización o no de las horas extraordinarias. Por tanto, no se pronunció sobre la mayor, es lo que nos dice ahora la Audiencia Nacional. Nosotros dábamos el tema por resuelto y no, la sentencia del Tribunal Supremo no había que leerla así, parece ser, según se nos dice ahora. La propia Audiencia Nacional, el 12 de julio del 2005, hizo en idéntico sentido un pronunciamiento como el del Tribunal Supremo y el 25 de abril del 2006 el Tribunal Supremo volvió a ratificarlo. Es decir, vivíamos en un mundo feliz en el área social, porque en el contencioso administrativo en noviembre del 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía volvió a ratificar su teoría de la exigencia del control general, control obligatorio para todos los trabajadores en todos los centros de trabajo, en todos los turnos, o sea, urbi et orbi. Esto se volvió a ratificar por el Tribunal Superior de Justicia, la sala de lo contencioso administrativo. Teníamos dos caminos y, bueno, el empresario decía, bueno, ¿y qué hago? Pues, escucha, en estos casos, pues no sé, si por lo social no estás teniendo ningún problema y por lo contencioso, pues mira, si te pillan vas a tener que pagar una sanción, vas a tener que pagar la sanción y demás, pues tú verás lo que te conviene, ¿no? Es una interpretación judicial que en una sede se está dando de una manera y en otra sede se está dando de otra. Y llega la famosa sentencia, hemos tenido unos años de calma, y llega la sentencia. Bien, el supuesto de hecho concreto de esta sentencia es que las federaciones de servicios de diversas organizaciones sindicales y organizaciones de empresa en Bankia exigen, en el suplico de su demanda, piden que se establezca un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que se realiza a la plantilla para comprobar tanto el cumplimiento de los horarios, que unos horarios bastante complejos, como si se estaban realizando o no horas extraordinarias en la empresa. El argumento de la parte actora es que, al ser complejos los horarios que tenía Bankia y que no se registraban, se impide un control total por parte de los legales representantes de los trabajadores. O sea, es decir, no hay control, no hay este control horario, por tanto, yo no puedo vigilar si realmente en cumplimiento de mis funciones como representación legal de los trabajadores se están realizando o no se están realizando horas extraordinarias. Tampoco se acusaba a la parte demandada de que por la vía de la ambigüedad, de la complejidad, se estaban escondiendo pues un número importante de horas extraordinarias. Los actores, por supuesto, insistían en la necesidad de que este registro de jornada era absolutamente imprescindible para saber si se habían realizado horas extras. Los argumentos de la demandada de Bankia son los que tenemos todos en la mente. No dijo nada que nosotros no hayamos pensado antes cuando se nos plantea esta materia. Dijo que no hay registro de jornada, que ellos no llevaban un registro de jornada, que bueno, que al fin y al cabo pues ellos partían de la presunción de realización de jornada. Pero con un matiz importante, que si bien los trabajadores están obligados a registrar en la intranet cualquier circunstancia que les impida realizar su jornada ordinaria. De hecho, la sentencia se detiene en este punto y dice, hombre, no me digas que no hay control, no hay registro de la jornada, no hay registro para entrar y para salir, pero para todo lo que hacen en medio sí. Tú tienes señores, si tienes el registro, te tienes que ir al médico y te lo computan, te tienes que sales a fumar y te lo computan, sales al desayuno y te lo computan, al tiempo de descanso, y no a la entrada y a la salida. Esto me rechina un poco, fue dicho en términos jurídicos lo que dijo la Audiencia Nacional, ¿no? Negó la mayor, dijo que no había o que no se realizaban horas extras. Yo no hago horas extras y, por tanto, como no he tenido demandas de horas extras, no he perdido ninguna demanda, no se ha estimado ninguna demanda de horas extras, y la Inspección de Trabajo no ha detectado la realización de horas extraordinarias en ningún centro, por tanto, no tengo obligación, o sea, es decir, el argumento principal que utilizábamos todos, se utilizaba entonces por todos, ¿no? Si no hay horas extraordinarias, no tengo que llevar el control. Por tanto, estoy actuando dentro de la legalidad. Y un argumento francamente sugerente, ¿eh?, que es el que probablemente haga pensar más en términos jurídicos. Y es que el control horario se enmarca tradicionalmente en el 23 del Estatuto, o sea, es en la capacidad de control de la actividad laboral de los trabajadores. Entonces, bueno, vamos a ver, el 23 se configura como una facultad jurídicamente y no como una obligación. Al tenerlo como una facultad, usted no me puede obligar a que yo controle el horario, que es una condición sustancial del contrato de trabajo, no me puede usted obligar, porque esto no es una obligación, sino que es una facultad que me concede el 23, y usted está convirtiendo el 23 en una obligación, obligación de controlar a los trabajadores. Bien, decían que no había ninguna obligación ni legal ni convencional que obligara a llevar este control. Digo que es el argumento más sugerente, después entraré un poquito más en este argumento, porque, hombre, a primera vista, evidentemente, este argumento no le falta su parte importante de razón. Pero veremos después por qué no es un argumento del todo convincente. La sentencia, los fundamentos jurídicos de la sentencia son igualmente claros. En primer lugar, niega por completo que las sentencias del Tribunal Supremo que he citado antes, y como la propia suya de la Audiencia Nacional de 2005, abordaran este tema, sino que, como se ha dicho anteriormente, abordaban exclusivamente las consecuencias del registro, que es la notificación, o sea, el efecto, no la causa, notificaba la obligación de notificación de las horas extraordinarias a los legales representantes de los trabajadores y, por supuesto, al propio trabajador. Entraban en esta obligación, pero no entraban en cómo tenía que recopilarse estos datos, en el control. Y, por tanto, este argumento no me vale, no tengo jurisprudencia, tengo vía libre para poder dictaminar lo que estime oportuno. Sí que es cierto que reconoce que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entró en la materia y entró de la manera que hemos visto, pero la desautoriza, directamente la desautoriza por los argumentos que vendrán después. Esa sentencia no se ajusta a derecho. Hace una reflexión sobre la razón de ser del artículo 35.5 del Estatuto, es decir, ¿por qué está ahí el 35.5? Pues el 35.5 dice la Audiencia Nacional que está para procurar al trabajador un medio de prueba documental para acreditar la realización de horas extras, cuya carga de la prueba le incumbirá al propio trabajador en el acto de juicio y considerando la enorme dificultad probatoria que tienen. Supongo que de los presentes aquí, bueno, yo profesionalmente por descontado, pero los presentes aquí se habrán visto ante procedimientos de horas extras. Yo he realizado 1.700 horas extras en los últimos 4 años que no se me han pagado. Tal. Y bueno, y luego nos hemos encontrado con la sentencia que dice usted tiene que probarlas día a día y hora a hora. No me vale que usted me diga el centro de trabajo está abierto de esta hora hasta esta hora y que usted ha prestado trabajo, sus servicios, todos los días, todas las horas. Usted tiene que acreditar día a día y hora a hora. O sea, la dificultad probatoria es enorme y ya sabemos que, salvo excepciones, pues que el trabajador pues ha tenido empresas que llevan el control horario, realmente, y trabajador que guardaba el control horario y empresas que cumplían con la legalidad, en la mayor parte de estos procedimientos finalmente se han desestimado las demandas por falta de prueba. Bien, decía también la sentencia que la falta de control de los horarios, y esta es una cuestión interesante, también muy interesante, lo que está haciendo es cercenar, cortar el posible control por parte de la Inspección de Trabajo de la realización de esas horas extras. Claro, si usted no las controla, la Inspección de Trabajo, el único elemento que tiene cuando va a la empresa es preguntarle, oiga, ¿usted hace horas? No, bien, adiós. ¿Usted hace horas? No. Ya sabemos que este método, pues, hombre, no es el más efectivo para saber. La Inspección de Trabajo lo tiene muy complicado si no existe este control. Y esto lo reconoce la Audiencia Nacional en su sentencia. Contrariamente a lo que la parte actora, o sea, la parte demandada, perdón, decía en su contestación a la demanda, lo que dice la Audiencia Nacional es que precisamente la complejidad y diversidad de los horarios no solo no es un eximente, sino que refuerza la obligación. Es decir, contra más complejos y diversos sean tus horarios, más fuerte será esa obligación de tener que controlarlos, precisamente por su complejidad y por su diversidad. Esto es lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional. El argumento de la parte demandada acaba volviéndose en su propia contra. Sobre esto volveré más adelante. Dice también, y esto ya lo he adelantado, que en el caso concreto que no es cierto que la parte demandada haya renunciado completamente al control de la jornada por presunción de su realización, ya que controla las ausencias de los trabajadores. Y aquí cuando leí la sentencia por primera vez, pues, mi modesto entender, me lancé una pregunta al aire. Hombre, ¿y si se renuncia de verdad y por completo a ese control? Y, hombre, vamos a ver. Si la Audiencia Nacional me está haciendo hincapié y está considerando como importante el hecho de que no estás renunciando completamente al control, sino que estás renunciando a la parte del control que a ti te interesa, si realmente renuncias y haces un horario absolutamente libre y das absoluta libertad y dejas, en un mundo ideal, ¿no? Pero es decir, tal vez más en el plano teórico que en el práctico, ¿sería de verdad, podríamos hacer frente o podríamos contrarrestar los efectos de esta sentencia y decir, bueno, pues no tendré que llevar un registro de control horario porque yo he renunciado en base al 23? Desde un punto de vista teórico podría ser, pero desde un punto de vista práctico entendamos que esa renuncia, recordemos lo que se ha dicho al principio, la realización de horas extras no solo afecta a las partes en el contrato de trabajo, en la jornada laboral, que sea más flexible, que sea menos flexible, sino que en este momento se están dejando de ingresar 800 millones al erario público, con lo cual hay un tercero perjudicado por esta actitud. Claro, pueden ponerse dos partes de acuerdo para no llevar un control sobre la jornada en base al 23 y perjudicar las arcas públicas. Entiendo que no. Entiendo que la propia pregunta que me hice, pues muy, muy esperanzado para dar una respuesta a mis clientes, se me cayó por sí solita cuando vi que no solamente intervenía, sino que además intervenían unos terceros, que en este caso pues la Seguridad Social e incluso la Hacienda Pública. Bien. Y el argumento clave de la sentencia, el último argumento que esta vez, y más el de sentido común de la sentencia, es que la tesis de la demandada lleva un círculo vicioso. O sea, usted no lleva un registro porque no se hacen horas extras, pero no se puede controlar si se hacen horas extras porque no hay registro. Evidentemente es un círculo vicioso al que había que poner fin, y la sentencia de la Audiencia Nacional lo pone de esta manera, diciendo que hay la obligación de llevar este registro. Posteriormente se han dictado, es decir, bueno, esta es una sentencia, esta es una mosca de verano, es decir, No, la Audiencia Nacional ya en sus sentencias de 19 de febrero del 16, 6 de mayo del 2016 han abordado el tema nuevamente, ha ratificado como no podía ser de otro modo su doctrina, pero es que también, cuidado, están empezando a caer ya sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia. Por ejemplo, Castilla y León, Valladolid, el 3 de febrero del 2016, que aborda un problema que tenemos todos en la cabeza, el control del trabajo a domicilio. El control del trabajo a domicilio, y aquí la parte demandada decía, no, es que yo no puedo controlar, un argumento interesante y desde luego hábil, no puedo controlar el teletrabajo, el trabajo a domicilio, porque el domicilio es inviolable, yo no me puedo poner allí a controlar lo que hace este señor, y como yo no puedo exigirle un control a este señor sobre las actividades que lleva en su casa, por tanto, no, este señor no puede, esta persona, este trabajador, no puede tener un control horario, no, sería violar su domicilio, una cuestión, pues violaría un derecho fundamental. La contestación del TSJ de Castilla es clara, dice textualmente que es responsabilidad empresarial el control horario, y el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio son derechos del trabajador que mora en él, en el domicilio, y no de la empresa, por lo que no pueden ser invocados por esta en contra del trabajador. Es decir, bajo pretexto de que no te puedo controlar porque tu domicilio es inviolable, no vas a trabajar 20 horas al día, ¿me explico? Y tú vas a trabajar todo lo que yo te diga, porque como no te puedo controlar, después lo que haces o lo que dejas de hacer, no. El tribunal dice que está muy bien, pero que, evidentemente, como derecho fundamental que es, se tiene que utilizar a favor de este trabajador y no en contra de él para lo que pretendía en este caso la empresa. Visto esto, unas breves conclusiones. creo que ya se anticipan y creo que son obviedades más que conclusiones. Es decir, que el registro de la jornada de cada trabajador día a día es obligatorio en todo caso, sin excepciones, y la complejidad y la diversidad no jugará como un eximente, sino que todo lo contrario, todavía refuerza más esa obligación. No hay un sistema de control estándar unificado. La sentencia se limita a decir que tienen ustedes que llevar el control, tenemos que llevar el control cada una de nuestras empresas, pero no hay un sistema unificado. Lo que importa es que realmente sea efectivo, que se pueda controlar, que el trabajador lo firme, lo eche su huella digital, ponga lo que quiera, lo acepte, pero que el control sea efectivo y no sea un control ficticio. Es decir, no se vale, y esto debe quedar muy claro, pues es una pregunta que nos hacen a menudo, el control que los tribunales califican como ex ante, que es el decir, no, si yo tengo el calendario laboral. Pues aquí, oiga, si esto es una tienda, o sea, si aquí trabajamos de 10 a 3 y de 4 a 7 o a 8, o sea, todo el mundo trabaja este horario, esto no vale, esto es lo que los tribunales llaman un control ex ante, o sea, es decir, lo que debes hacer y lo que busca, lo que estamos hablando es de lo que se ha hecho. O sea, una cosa es el calendario laboral y otra cosa muy distinta es el control efectivo de las horas de trabajo realizadas por los trabajadores. Bien. Esta obligación no solo se extiende a los trabajadores que prestan servicios en el centro de trabajo, sino también cuando están desplazados o trabajando desde su domicilio. La falta de su control, evidentemente, supone una infracción tipificada por la LISOS, cuyas consecuencias, pues, ahora, muy pronto se nos explicarán, Ya veremos si incumplir esto nos deja sin postre o nos castiga sin reyes magos. Ya veremos a ver cuál es. Esto nos lo explicarán ahora y me parece que no les va a gustar lo que van a oír. Bien. Y una cuestión, una reflexión final, bueno, no una reflexión, no, una conclusión, que tengamos cuidado a partir de ahora, de esta sentencia, tengamos cuidado porque se nos puede producir una verdadera inversión de la carga de la prueba en los procedimientos de horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque si leemos el 94.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, dice que establece al regular la prueba documental, los documentos y otros medios de obtener certeza, ya no hablamos de medios de prueba, hablamos de otros medios de obtener certeza, concepto mucho más amplio que el de medio probatorio, sobre los hechos relevantes que se encuentren en poder de las partes, deberán aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y admitida por esta por el juez o tribunal, o cuando éste haya requerido su aportación. Si no se presentaren sin causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada. Es decir, es tan sencillo como que nos vamos a encontrar demandas en las cuales nos dirán, yo he realizado 150 horas extraordinarias en el último año, no prescrito, tal día, tal día, tal día, tal día, tal día, tal día. El empresario no llevaba un control horario, no me daba el control horario, no ha cumplido con una obligación legal, por tanto, estaríamos dentro de uno de estos medios de prueba, que no se aportan por causa no justificada, ¿de acuerdo? Yo pido como prueba anticipada o como prueba para celebrar, para practicar el acto de juicio, que se aporte el control horario no existe y tenemos muchos números de que al final se nos dé esta especie de ficta confesio en la prueba documental, que en definitiva no es más que una inversión de la carga de la prueba. Es decir, que al final el magistrado diga, bueno, usted tenía obligación de hacerlo, no lleva el control o no me lo quiere usted presentar a mí, por la razón que sea, y yo le aplico directamente el artículo 94.2 y doy por probado que usted ha realizado las horas extras que dice haber hecho en demanda. Porque un documento que debería obrar en poder de la otra parte, que tiene además la facilidad probatoria, ha sido requerido para aportarlo al juicio y no lo ha aportado. Tengamos cuidado con estas demandas, porque estas nos pueden salir muy caras. Y recordemos que para que se estimen o se desestimen demandas no es necesario tener razón o no tenerla. En ocasiones comparecerlo ya es suficiente. Y me parece que muchas de las personas que están aquí seguro que han vivido experiencias desagradables en este sentido, de que a veces no les han quitado la razón precisamente por no tenerla, sino por no parecer que la tengan. No caigamos en este error en esta materia. Como reflexión final, y prometo ya no extenderme más, que ya les veo que están ustedes ya un poco cansaditos de mí, decirles que, como reflexiones que hago a título personal, por descontado, porque ya opinión no puedo dar, porque la ha dado la Audiencia Nacional y, por tanto, pues ya mi opinión ya no vale para nada, Yo hago mis reflexiones. La sentencia de la Audiencia Nacional, entiendo personalmente, que establece un nuevo criterio en el ámbito jurídico, judicial, social, haciéndose eco de lo que ya era la vieja jurisprudencia del contencioso administrativo. Es decir, la jurisdicción social se ha enganchado al carro de la contenciosa administrativa y ha seguido lo que usted decía y los criterios de la inspección de trabajo que se han venido manteniendo hasta ahora. Bien, una reflexión tal vez un poco más profunda que se puede compartir o no se puede compartir. Antes hablaba don Antonio Martínez del Hoyo, hablaba del 4812. Bien, todos estamos de acuerdo y aquí creo que nadie está en contra. Todos estamos de acuerdo en erradicar la filosofía nosotros le llamamos del 10-20-40, ¿no? Asegurado 10 horas, cobrar por 20 y trabajar 40. O sea, todos estamos de acuerdo en que esto hay que erradicarlo, que esto no es bueno y que incluso esto provoca pues elementos de competencia desleal en las empresas. Pero no estaremos matando la mosca a cañonazos con esta sentencia. No, tengamos en cuenta que establecer un control urbi et orbe, por complicado que sea, a todas las empresas, este café para todos, a mí personalmente, no me parece objetivamente bueno. Creo que habría que saber diferenciar las diferentes situaciones y, hombre, a ver, que tenga que ser después después de 22 años un tribunal el que nos diga, no, esto se interpreta así. Hombre, hemos tenido 22 años para poder desarrollar este precepto, para poder ver la tecnología avanzado, el mundo avanzado. Y estamos hoy aquí discutiendo un artículo del año 1994, del siglo pasado. Estamos discutiendo ahora un artículo que nos está haciendo daño hoy, ¿eh? No hemos tenido tiempo de verdad, oportunidades, reformas laborales para aburrir, para poner ya de una vez por todas cómo se tiene que controlar, qué se tiene que controlar, cuándo se tiene que controlar. O sea, tendríamos que todos trabajaríamos bajo el valor, uno de los valores más importantes que tenemos nosotros como asesores, que es el de la seguridad jurídica. O sea, tenemos que ofrecerles a ustedes seguridad jurídica. O sea, nosotros hemos estado durante años diciéndoles que no lleven el control horario, pues no sé, es hacer las maletas y largarse. Pues, oye, ahora vienen de repente, durante 20 años he estado dando un consejo equivocado. Hombre, creo que algo de deficiente técnica legislativa hay en la materia y creo que esto ha llegado a la hora de corregirlo. Y no me parece que la forma de corregirlo sea, insisto, un control urbi et orbi, y ahí se las apañe usted como pueda, Porque no todos los campos son iguales. Por ejemplo, la implementación es muy fácil en el sector industrial. En el sector industrial, antes nos ha hablado don Antonio de la chapita. El sector industrial, las cosas, aunque van cambiando, más o menos se mantienen con los mismos, con las mismas pautas, que los últimos 100 años poco ha cambiado. Las cadenas de montaje es muy fácil saber cuándo uno entra, cuándo uno sale. O sea, además, las complicaciones que ello tiene. Pero, ¿qué hacemos ahora con los nuevos, con los sectores emergentes, las nuevas startups, con los comerciales? ¿Qué hacemos con todos estos? ¿Cómo los controlamos? ¿Qué control tengo que llevar yo de, no voy a poner ningún ejemplo, voy a poner ejemplo en casa propia, de un abogado que le llama a un cliente japonés a no sé qué hora, cuando el señor está durmiendo? Pues bueno, porque para el japonés son las 9 de la mañana, Esto, control horario, ¿cómo controlo eso? ¿Cómo controlo ese tiempo de trabajo? ¿Cómo lo controla él? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en que ese tiempo ha existido? No es sencillo y creo que el decir, contrólelo usted y ahí se queda, me parece que, insisto, se queda corto. No regula lo que debería regular. Por otra parte, entiendo que se cierra la evolución hacia relaciones más flexibles y se encorseta una vez más los vínculos entre empresario y trabajador. Precisamente ahora que vamos a la apertura, pero claro, aquellos polvos traen estos lodos. Cuando vienen los abusos probablemente vienen estas cosas. Pero estamos encorsetando. Y una cuestión que a mí me preocupa personalmente, y es que se enrarece el ambiente laboral sin necesidad alguna en un gran número de empresas. Tenemos en cuenta que ahora, con los tiempos que corren, flexibilidad y demás, empresas que de muy buena fe, porque es que a veces, discúlpenme, pero es que a veces parece que tanto la Administración como los jueces partan de la presunción de culpabilidad, de la presunción de incumplimiento. A veces parece, ¿no?, en casos concretos, que es que se lo prometo, que esto es así, que lo estamos haciendo bien, ¿no? Tenemos una empresa cumplidora que no tiene ningún problema y de repente le tiene que decir a sus empleados que le va a controlar el horario. Todos sabemos las medidas colaterales que eso tiene, aparte del estrés, las dificultades del trabajador de poder conciliar su vida personal. Vale, de acuerdo, podrá seguir haciendo el mismo horario, pero ahora ya controlado. Y eso introduce un elemento de enrarecimiento de la relación laboral. Yo decía, y a modo de pequeña broma final, que a lo mejor quienes tendrían que haber venido en muchas empresas no son ustedes, sino sus empleados, para que oyeran que realmente esto es obligatorio y que es así, y que no lo están haciendo ustedes poniéndoles un control horario, para diciéndoles que no, es que si no me sancionan, que realmente vean que esto es así. O sea, que no, el ambiente no lo han enrarecido ustedes en sus empresas, sino que se lo han hecho enrarecer. A lo mejor habría sido bueno que hubieran venido los empleados y no los directores de personal. Y desde luego, lo de siempre, ¿no? Se incrementan los costes empresariales de una manera innecesaria para el cumplidor. De aquí, pues, como hay unos cuantos que incumplen, pues vamos a pagar todos. Los costes no son sencillos hoy en día, y según a más complejidad de horario, mayor complejidad del control, con lo cual nos están poniendo los costes y una vez más los cumplidores van a tener que pagar la factura de los incumplidores, algo que tampoco parece justo. Pues digo que creo que una vez que la Audiencia Nacional ha aclarado el tema, ahora sí que los legisladores deberían ponerse manos a la obra, hacer el reglamento, hacer lo que proceda, el Real Decreto, lo que quieran, la norma que quieran, pero que nos dejen esto claro de una vez, qué control hay que llevar, a qué trabajadores, de qué manera, cómo, porque no me vale el ahí tiene usted que controlar, controle usted y apáñeselas como pueda, porque como venga y no tenga el control, va a tener usted la sanción y, lo que hemos dicho antes, la posibilidad de una demanda de horas extraordinarias perdida, en ocasiones incluso de manera injusta. Esto es cuanto quería exponerles de la sentencia, porque realmente estoy convencido que todos ustedes la han leído, la saben, y ahora viene la parte realmente interesante de las ponencias, que es qué nos va a pasar a los que no cumplamos con los mandatos de esta sentencia. Muchas gracias.